Primera de Corintios 1, Primera de Corintios capítulo 1, empezando en el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Estas primeras palabras de 1 de Corintios son una maravillosa introducción a lo que viene al resto del libro. Estas personas están en el corazón de Pablo, ¿verdad? Y en Cristo tienen una esperanza segura. Pero todo eso no viene de su piedad o de su posición especial entre las iglesias de su época, ¿no? No fueron llamados, bueno, fueron llamados a ser santos junto con todos los creyentes en cualquier lugar. La gracia y la paz que tienen son de Dios en Jesucristo. Y bueno, todo lo que tienen era un regalo de Dios. Y su esperanza para el futuro también viene de Cristo Jesús, ¿no? Jesucristo es el que mantiene hasta el final. No son nuestras propias obras de santidad. En el fin, con los de Corinto vamos a ser irreprensibles, sin culpa, ante de Dios. En este día no vamos a decir: gracias a mis años de servicio estoy aquí, ¿no? Gracias a mi sensibilidad del espíritu estoy aquí. No, gracias a Dios estoy aquí. Y cuando tienen sus coronas, las echan delante del trono de Dios Padre, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 10 y 11. Y como todo que existe, la iglesia es una creación de Dios, por su voluntad, y todo lo que tenemos es de Él. Amén.
Amén.
El capítulo 4 de 1 de Corintios es como una introducción al resto del libro. Y sabemos lo que Pablo ha dicho hasta este punto. Había divisiones en la iglesia, con todo el mundo siguiendo su propio maestro, ¿verdad? Su maestro favorito. Basta, dijo Pablo, somos uno en Cristo crucificado. Él es el fundamento de la iglesia y el plantador de iglesias, el predicador, el pastor, son instrumentos en las manos de Dios. Pero es Dios quien hace creer la iglesia. Dejen de tratar de ser más inteligente de Dios. Escuchen lo que dice en la Escritura. Solo Dios puede dar juicio, el juicio final. No se puede juzgar los corazones, los motivos de las personas. No podemos ver en los corazones de las personas para medir su santidad. No, vamos a tener un poco de humildad, por favor. Ahora vamos a pasar rápidamente a través del capítulo 4, porque creo que es bastante claro. 6 a 7. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué jactas como si no lo hubieras recibido? Otra vez, ¿no? Todo lo que tienes es un don de Dios. Humildad, por favor. El 8. Ya están saciados. Ya se han hecho ricos. Ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos donde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando los ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Antes hemos visto, yo creo, un poco de sarcasmo santo en el apóstol Pablo, ¿no? Pero aquí tenemos un sarcasmo santo bien fuerte, ¿sí? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Es el fin y ya tienen sus coronas! ¿Sí? Me pregunto si algunos de los en Corinto en realidad creían que el reino ya ha llegado en su plenitud, ¿no? Ya tenemos todo, pero no sé. Pero eran orgullosos, ¿sí? Y pensaron que su religión giraba a su propia alrededor. Ellos deciden qué creer, ellos deciden quién seguir. Me gustaría que fuera el fin del mundo, para que pudiéramos reinar con todos ustedes, reyes y reinas, príncipes y princesas, ¿no? Pero ¿qué es la realidad? Los testigos oculares de Jesucristo, sus apóstoles escogidos, viven en la pobreza y son odiados por el mundo. De hecho, han llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si esta es la gloria eterna, no estoy seguro si la quiero, ¿verdad? Somos como esa cochambre que raspas de su baño, ¿no? Al menos así es como el mundo nos ve, como nos sentimos a veces, ¿sí? Y nota al margen, si piensas que si tienes suficiente fe, Dios te dará un mejor trabajo, más respeto y más dinero, piensa en los apóstoles y te pregunta si tienen alguna fe. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Bueno, continuamos con el versículo 14. 4:14, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Prepárense. Papá viene a casa. ¿Verdad? La meta de Pablo no es para avergonzar a los creyentes de Corinto. Su objetivo es estimularlos a lo mejor. Él es su padre espiritual, no porque es un apóstol, sino porque se los llevó a Cristo. Cualquiera aquí puede ser un padre o madre espiritual de alguien, ¿verdad? Y como padre, quiere ser un ejemplo a sus hijos. Él envió a Timoteo para recordarles de su enseñanza y de su vida. Y qué confianza tiene en Timoteo, ¿no? Y Timoteo les dirá que Pablo es consistente y fiel. Él no enseña una cosa en una iglesia, otra cosa en otra iglesia, ¿verdad? Consistente. Pablo no es perfecto, pero su vida y sus enseñanzas son una demostración de su fidelidad. Pues Pablo envía estos mensajes, es como un padre en el asiento delantero del coche, ¿no? Niños, dejen de pelear. Niños, dejen de pelear. Tengo que parar el coche y ir por acá, ¿no? Es así. Sí, papá viene a casa, Dios primero. Y Pablo quiere ver si estas personas son solo palabras o si realmente tienen el poder del Espíritu, ¿verdad? Se cambian sus vidas, prediquen en el poder del Espíritu, realmente usan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o es solo palabras. Escúchenme ahora, porque si no lo hacen, no va a ser divertido cuando visito. ¿Sí? Y así llegamos al capítulo 5. Una advertencia, ahora vamos a hablar de pecados sexuales específicos. ¿Okay? Si hay algo que nuestra cultura realmente odia, es que alguien diga algo en contra de cualquier práctica sexual, ¿verdad? Así partes de 1 Corintios pueden ser un shock. Pero es la palabra de Dios y no elegimos de qué partes vamos a predicar o creer, ¿de acuerdo? Okay. El versículo 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y antes de leer el resto, permítanme describir lo que podría haber ocurrido en la iglesia de Corinto. Era un saber popular lo que había sucedido, ¿ok? Y un hombre en la iglesia estaba durmiendo con la esposa de su padre. Ahora, parece que este no era su madre, pero su madrastra, ¿ok? Y parece que ella no era creyente. Ahora, creo que podría haber sido así. Algunas personas en la iglesia prefieren no decir nada, ¿ok? Eso es un asunto de familia. No conocemos los detalles, no estamos involucrados. Otras personas se escandalizaron. Sin embargo, dijeron, pues es bueno que este hombre está en la iglesia, ¿verdad? Escuchando a la palabra de Dios cada domingo. La iglesia es un hospital para los enfermos. La iglesia es para los pecadores. Y siempre y cuando él está aquí, el Espíritu puede ayudarlo. Otro grupo, en realidad, lo indicó a sus amigos no cristianos. Mira, Nuestra iglesia es tan tolerante, ¿verdad? Pues las personas que no son aceptadas en ningún otro lugar se aceptan aquí. Somos libres en Cristo, somos perdonados en Cristo, no estamos bajo la ley, todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Ok, versículos 1 a 6. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pedro tiene una perspectiva diferente que las personas en la iglesia. Antes de pensar en las órdenes de Pablo, vamos a pensar en el pecado. ¿Okay? Alguien tiene la mujer de su padre. Sin duda, la iglesia sabía cómo Jesús les ha señalado a Génesis capítulo 2. ¿No? Tenemos la enseñanza de Jesús en Mateo 19. Y es así, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Un hombre, una mujer de por vida. Este hombre en la iglesia de Corinto hizo una burla del pacto matrimonial. Se rompió el séptimo mandamiento cuando hizo a la mujer adúltera y él era un fornicario. Se rompió el quinto mandamiento cuando él no honró a su padre. Es probable que codiciaba a la mujer antes de que la robó. Pisoteó el nombre de Dios porque se llama a sí mismo un seguidor de Dios y así rompió el tercer mandamiento. Su lujuria era su ídolo, como él se hizo su propio Dios, rompiendo los dos primeros mandamientos. Y podríamos argumentar que él rompió el resto también. Pero los mandamientos específicos sobre el pecado son en Levítico 18 y 20 y Deuteronomio 22 y 27. Vamos a Levítico 18. Génesis, Éxodo, Levítico 18. Lo que pasa en Levítico es esto. En Levítico 18, Dios explica los pecados universales de las naciones. Pues las leyes actuales para Israel y sus consecuencias están en Levítico 20. Entonces podemos ver los mismos pecados en los dos capítulos, pero con propósito diferente. No importa la ley que cree que sigue o no sigue, Dios aborrece estos pecados sexuales en cualquier nación. Escucha Levítico 18, versículos 26 a 28. Pero en cuanto a ustedes, guardarán mis estatutos y mis leyes y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de ustedes han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Todo el mundo es responsable, ¿ok? Okay, dice Dios, no solo Israel. Y antes tenemos la lista de pecados sexuales. Vamos a leer solo los versículos 7 y 8, mismo capítulo. 7 y 8 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de tu, la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. ¿Sí? No descubrirás la desnudez de tu madre, ni la desnudez de la mujer de tu padre. Uh-huh. No importa si la mujer es tu madre biológica o no, ¿verdad? Ok, volvamos a 1 Corintios 5. Sí, vamos a trabajar un poquito esta mañana. 1 Corintios 5. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a este pecado? ¿Qué debe hacer la iglesia al respecto? Primero el versículo 2, ¿ok? Ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. ¿Cuál es la respuesta adecuada a este tipo de pecado en la iglesia? Bueno, luto, duelo, lamento, tristeza. Eso es lo primero. ¿Ok? Lamentense. Lamentense. Puedo ver que Pablo está pensando en el Antiguo Testamento aquí. ¿Recuerdas cómo los creyentes pidió perdón por los pecados del pueblo? ¿No? Y bueno, fue el trabajo de los sacerdotes, pero hay muchos más en el Antiguo Testamento. Pienso en Nehemías, Jeremías, Isaías, Daniel. Daniel era un hombre justo, pero escucha a Daniel en el capítulo 9. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ¡ay, Señor! El Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oh Señor, nuestro es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. La vergüenza del rostro. Dice Santiago 4, 9, 10, aflíjense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Lamentense. Lamenten el pecado en tu iglesia. Segundo, reúnanse. La iglesia debe congregarse. Pablo todavía usó el Antiguo Testamento aquí, en la ley de Moisés. Era importante tener dos o tres que testigos, dos o tres testigos. Existe un procedimiento legal específico, ¿no? No queremos ningún falsa acusación, ¿verdad? Escucha lo que dice Deuteronomio acerca de la idolatría. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el malo de en medio de ti. Eso no se hace en secreto, ¿verdad? Está hecho de conocimiento público. Eso es claro. Y Jesús nos enseña el mismo principio en Mateo 18. Vamos allá por un momento. Mateo 18. Mateo 18 y voy a leer 15 a 20. Las palabras de Jesús. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, en la cifra de Deuteronomio. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde está dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En primer lugar, chismeas acerca del pecado. A continuación, se quejas del pecado. Por último, te amargas y dejas de hablar a cualquiera que no esté de acuerdo contigo, ¿verdad? ¿No? No. Primero, en primer lugar, ¿qué? Habla con tu hermano. En amor, en humildad. ¿Ok? Si es necesario, te toma un par de personas contigo. Tal vez no entiendes la situación, tal vez estás cegado por tu propio pecado. ¿Sí? Así, un par de creyentes van contigo para hablar con la persona. Y parece que esto realmente es un pecado grave, ¿no? Esa persona llega a arrepentirse. Así te hablas a la iglesia. Es probable que empieza hablando con los ancianos de la iglesia y finalmente toda la iglesia se reúne. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mira, eso no habla de demonios o atar la pobreza o algo así. Cuando se reconoce un pecado como una iglesia basada en la palabra de Dios y actúa en él, el cielo está contigo. Además, les digo, y si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero Jesús no está conmigo cuando estoy solo. Claro que sí. ¿Todavía oye mis oraciones cuando estoy solo?
Sí.
Por supuesto. Esto no quiere decir que Jesús está más presente en una reunión de oración o en un culto de la iglesia, o que mis oraciones son más poderosas allá. No, no. Jesús está hablando de la disciplina en la iglesia. Cuando una congregación está juzgando el pecado basado en la palabra de Dios, el juez del cielo está con ellos. El Señor Jesús, el juez de todos, Él es el responsable de esa persona. Él está con ellos para juzgar. Para juzgar. Este es un versículo bien serio. Cuando somos testigos de pecado y actuamos para deshacerse de Él, Jesús está con nosotros. Y temo que hay algunos versículos aquí que a veces usamos incorrectamente. Cuando hay pecado, lamentense, reúnanse y juzguen. Sí, juzguen. ¿Es realmente un pecado? ¿Cuál es la reacción de esta persona a su pecado? Vamos a ver esto más adelante en el capítulo, pero es muy importante ser claro aquí. Se trata de una persona que dice que es creyente y no se arrepiente. ¿Okay? No estamos hablando de juzgar a un vecino que no hace ninguna afirmación de seguir un seguidor de Dios, de seguir a Dios. O no estamos hablando de una persona que peca y se arrepiente. ¿Okay? Si algunas personas no se arrepentirán hasta que se enfrenten a toda la iglesia. Pero Pablo está hablando aquí de una persona que afirma ser un hermano en Cristo, se le ha dicho la verdad, pero vive en pecado público, en curso, y que se niega a arrepentirse. La mayoría de los casos de pecado nunca llegan a este punto. Nos arrepentimos entre nosotros y Dios, o un amigo nos ayuda a arrepentirnos, y nadie más se entera de ello. Pero cuando alguien está en pecado, en curso, y algunas personas de la iglesia ya se han enfrentado y no se arrepiente, es el momento de que toda la iglesia se involucre. Otra vez a Primera de Corintios. Completamente de acuerdo con Jesús. 3 a 5. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Con el poder de nuestro Señor Jesús, ¿no? Hay poder donde hay dos o tres, ¿no? La congregación de los creyentes. ¿Recuerdas las palabras de Deuteronomio? Quitarás el mal de en medio de ti. Dios usa esta frase cuando se habla de la idolatría, ciertos pecados sexuales, el asesinato y el comercio de esclavos. Entonces, tenemos: lamentense, reúnanse, busquen y quiten. Pablo usa dos frases: expulsar el hombre de en medio de ustedes, el versículo 2, y entregue el hombre a Satanás, el versículo 5. Hay dos principales propósitos aquí. Como el pueblo de Israel, tenemos Dios viviendo en medio de nosotros, ¿no? Somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener este pecado aquí? En cuanto a la idolatría, Deuteronomio 13 dice lo siguiente: lo apedrearás hasta que muera, porque él trató de apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. Esta persona podría llevar a más personas al pecado. Pero cuando las personas ven la gravedad del pecado, van a estar muy motivados para evitar este pecado en particular. Y así eliminamos este pecado para el beneficio de la iglesia. Y recuerde, incluso los incrédulos estaban hablando de esta situación, ¿verdad? Mira, otro hermano. Ajá. Pero ahora la iglesia puede decir, esta persona puede decir que es creyente, pero de acuerdo a nuestro juicio, basado en la palabra de Dios, nuestra autoridad, no está viviendo como un creyente. Rechazamos este comportamiento. puede ver también que Pablo no cree que la iglesia es la nación de Israel, ¿verdad? No hay pena de muerte aquí, no hay apedreamiento. Él sigue los principios de la ley de Dios, pero la iglesia no es una nación en la forma en que Israel. ¿Puedes ver eso? En el caso de la iglesia, a quitar el pecador del medio de la iglesia es también para el beneficio del pecador. Hay un pasaje similar en 1 de Timoteo. Vamos allá por un momento. 1 de Timoteo, 1 y 2 Tesalonicenses, y después 1 de Timoteo 1. Otra vez las palabras de Pablo, esta vez a Timoteo, 1 de Timoteo 1, 18 al 20, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Por qué Pablo entregó a estos hombres a Satanás? ¿Cómo? Ajá, para aprender a no blasfemar, para aprender, ¿verdad? Entonces, esto es también para el beneficio de los pecadores. ¿Por qué estamos dando en la primera de Corintios estas personas a Satanás? ¿Qué significa eso? Buena pregunta. No es una pregunta fácil. Bueno, esta persona se está poniendo fuera de la comunión de la iglesia. Ya no es bienvenido a la iglesia. No sé si este hombre era verdaderamente un creyente o no. No sabemos. Pero ya no tiene los beneficios de la iglesia. ¿Sí? Ya no tiene ninguna participación en el Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra de Dios. Él ya no está bajo la protección del cuerpo de Cristo. Está fuera en el mundo como el hijo pródigo. ¿Sí? Él está en el dominio de Satanás. Oramos que va a aprender y volver. Tal vez su carne será destruida. Eso quiere decir que él podría morir. Supongo es posible. Como creyente, la muerte le impediría aún más pecado, ¿verdad? Pero solo puede significar que el mundanos deseos pueden ser destruidos, ¿no? Y él se arrepentirá. Estas palabras son bien duras, ¿no? Y Pablo aún no ha terminado. Vamos a ver en las semanas que siguen. Pero él ama a estas personas y está preocupado por su camino. En el versículo 6, otra vez: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? En aquellos días, la levadura no era la levadura que compró en la tienda como hoy para poner en tu refri. Era una mezcla fermentada que se mantiene durante meses a la vez. Con el tiempo, esa mezcla podría llegar a infectarse. Esto podría haber sido una de las razones por que los israelitas se les ordenó conseguir cada poco de levadura fuera de su casa una vez al año en el tiempo de la Pascua. Un poco de levadura infectada podría infectar a toda la comida de la familia. Sin embargo, la levadura levadura se convirtió en un símbolo del pecado, incluso un poco en mi vida, o la tuya, o en la vida de la iglesia, puede crecer y crecer y llevar al desastre. Pablo no quería que eso ocurra en la iglesia de Corinto. El profeta Jeremías lloró sobre Jerusalén. Si tan solo sus profetas habían dicho la verdad, si solo se habían dicho que estaban pecando, pero los profetas mintieron, ellos no los advirtieron, y ahora el juicio de Dios ha llegado. Jeremías 22, 32. Estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, y son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Israel caminaba por un precipicio y nadie los advirtió. ¿Dónde están los verdaderos profetas hoy en día que advirtieron a la gente de Dios? Algunos cristianos en la historia han hablado de las tres marcas de una iglesia verdadera: la predicación de la palabra, el evangelio verdadero; segundo, las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena; y número tres, la disciplina de la iglesia. Es algo bien importante, ¿no? Extracción del pecado, confrontar el pecado, poner en la luz y quitar. La respuesta de la iglesia al pecado sin arrepentimiento: lamentense, reúnanse, busquen y quiten. Eso es lo que dice la Biblia. He estado involucrado en el proceso de la disciplina en la iglesia más que una vez. Es una cosa triste y difícil, pero Dios lo usa de manera asombrosa. Por supuesto, elimina este pecado de la iglesia, de la congregación, pero también nos recuerda de nuestro propio pecado, ¿no? Nos da humildad, nos lleva a clamar a Dios y estudiar la palabra, conduce a otras personas en la iglesia para arrepentirse. Y aunque no siempre es así, rogamos que traerá a la persona de nuevo a Cristo y de nuevo a la iglesia y de vuelta perdón. Es la meta. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que él que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19-20. No sabemos el fin de esta historia, pero es posible que el hombre de 2 de Corintios 2 es el mismo hombre que vemos en 1 de Corintios 5. Y si es así, había arrepentimiento y perdón al final. 2 de Corintios 2, 6-11. Dice Pablo: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. En la presencia de Cristo, perdonarlo, consolarlo. Sin arrepentimiento, la respuesta de la iglesia termina con quiten. Con el arrepentimiento termina con la restauración. La restauración. Eso es lo que queremos. No odiamos a esta persona. Queremos restaurarlo. Debido a que todos hemos pecado, todos nosotros hemos sido perdonados. No solo por un pecado, pero por una vida de pecado. El Espíritu Santo, a través de las cartas de los Corintios a los Corintios, va a seguir hablando con nosotros sobre pecado. No para que nos quede en la vergüenza. Sin embargo, con el objetivo de eliminar la enfermedad destructiva, el cáncer del pecado. Extracción de un cáncer no es fácil. Pero dejando la enfermedad en el cuerpo es peor. Un hombre fue informado por su médico, un especialista respetado, que sin tratamiento tuvo pocas semanas de vida. Gracias a Dios, el especialista era la única persona en el país más calificado para dar este tratamiento. El problema fue, el paciente siempre había odiado a este doctor. Cuando escuchó la mala noticia, él eligió para pasar sus últimas semanas calumniar al médico y su consulta. De hecho, fue más allá. Él forzó la entrada en la casa del médico, ató al médico, violó a la esposa y la hija del médico frente de él, y finalmente prendió fuego a la casa. El paciente fue tan violenta en su ataque que dejó a sí mismo sin tiempo para escapar. Fue debilitado por el humo cuando el propio médico se liberó y lo agarró. El paciente juró y dio unas patadas como el médico lo arrastró desde el colapso de la casa, salvando su vida. Hermanos y hermanas, soy ese paciente. Tú eres ese paciente. Con la sentencia de muerte, en nosotros todavía odiábamos a Dios y sus caminos. Nos encantó nuestro pecado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo se liberó de las ataduras de la muerte y nos salvó. ¿Es Jesús tu Salvador? Él no es tu Salvador porque vas a la iglesia o perteneces a alguna religión, o incluso porque crees que hay un Dios. Sabes que Él es tu Salvador si tu fe es en Él hoy. Si Él es tu única esperanza, si no estás seguro, búscalo hoy en día. Hoy en día. Si su fe está en Él, ahora ustedes son hijos de la luz y hijos del día. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Aliéntense los unos a los otros. Dan consuelo los unos a los otros. Tenemos un Salvador. Tenemos un Salvador. Gracias a Dios.